A Sara le gustaba mucho Bárbara, la cantante francesa. Y a su marido Fernando le era prácticamente... sobre gustos musicales, oiga, la pareja puede ir por separado. Pero desde que Sara no está, Fernando ahora escucha su música antes de cenar. Fernando Sabater y Sara Torres vivieron 35 años juntos. Se conocieron en la universidad mientras él tomaba un vino y una bolsa de papas. Él era profesor y ella alumna. Y se ha escrito y se ha contado y es sabido que de buenas a primeras se le acercó y le dijo: he estado en tu clase y no me ha gustado nada. Y ahí la lió, porque con el ego irritado pero un tanto asombrado, Fernando se enamoró irremediablemente de ella. No lo supo nunca con tanta certeza como ahora, porque en palabras del filósofo reconocemos el amor sobre todo por el ruido que hace al marcharse. Y Sara hizo mucho ruido. Querido Fernando Sabater, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos, buenos días a todos.
Debo decirte, has escrito un libro conmovedor, emocionante.
Bueno, eso aspiraba. Yo he invertido, te puedes imaginar, mucho sufrimiento, pero no quiero que el lector sufra. Quiero que el lector se interese, se emocione y también pues se enamore un poquito de ella, ¿no? Eso es lo que pretendo.
¿Cómo fue el ruido que hizo Sara?
Bueno, ella era una mujer bastante estruendosa, como te puede decir, no porque hiciera ruidos físicos, sino porque no dejaba a nadie nunca indiferente, ¿no? Allí por donde iba siempre creaba un revuelo, tenía opiniones muy muy sólidas y muy, además las mantenía muy enérgicamente. Fue imprescindible aquí en el País Vasco, en todas las movilizaciones contra el terrorismo, en fin, bueno, era muy, digamos, muy, no pasaba desapercibida en ningún momento, y luego además, pues, era una gran cinéfila, por supuesto, se le gustaba mucho también la literatura, y bueno, nosotros, pues, la verdad es que cada uno hicimos del otro pues una especie de objetivo de nuestra vida. O sea, para mí la vida era ver qué le gustaba a Sara y dárselo. Y ella, pues, bueno, se dejaba querer y también me cuidaba.
Claro, el libro se llama, o hablas de la peor parte, Memorias de Amor. Pero en realidad hablas de la mejor parte.
Eso es. Sí, es verdad. Bueno, te aclaro una cosa. Yo, las memorias, la autobiografía que había escrito, Mira por dónde, que bueno, es un libro que por una parte me dejó contento, no creo que estuviera mal, pero visto así, pues yo digo, es demasiado optimista, demasiado bonachón, todo parece bueno, todo parece... Entonces empecé a pensar hacer un libro un poco más malvado, contando las cosas, el lado menos soleado, más oscuro de la vida, ¿no? Y le iba a llamar La peor parte. Pero claro, luego ocurrió precisamente la muerte de, bueno, la enfermedad y la muerte de Sara, y entonces ahí sí que ya vi lo peor de lo peor, ¿no? Y entonces, como muy bien dices, lo que yo cuento en el libro es la mejor parte de mi vida, naturalmente, la que pasamos juntos. Ahora, la peor parte ha sido escribir este libro.
Claro. Pues, la escritura, empiezas a escribir cuando ya tenías el diagnóstico. ¿Tenías el diagnóstico de la enfermedad?
No, cuando yo empecé ya después de... Bueno, pues en la cabeza quizá un poco antes, porque en un momento ella al comienzo de la enfermedad pues me había dicho, bueno, si tú no lo cuentas nadie va a saber lo que fuimos el uno para el otro, ¿no? Porque es verdad que como los dos además teníamos bastante carácter, pues a veces la gente lo único que tenía de nosotros la impresión de que nos pasábamos la vida regañando y discutiendo y tal. Y claro, luego nos reíamos nosotros en casa diciendo, bueno, se habrán quedado todos aterrados, creerán que nos vamos a apuñalar esta noche aquí, ¿no? Y entonces es verdad que si no lo contaba yo, nadie llegaría a ver un poco hasta el grado de complicidad y de colaboración, porque claro, yo todo lo que he escrito en los últimos 30 y tantos años lo he escrito pues muchas veces por inspiración de ella. Ella era la primera lectora, la que corregía las meteduras de pata abundantes que siempre hago cuando escribo, me daba los temas, en fin, a veces me provocaba, que no te atreves a escribir sobre, y bueno, pues entonces me atrevía. O sea que la colaboración relación entre los dos, hay esos versos de Benedetti que dice que juntos somos mucho más que dos, nosotros éramos, la verdad es que éramos mucho más que dos juntos, claro. Éramos un dream team bastante bueno.
¿Y por qué ella merecía la pena?
Bueno, ella merecía la pena porque, claro, hay un momento en que el final fue tan doloroso, por supuesto para ella, desde luego, en primer lugar, pero claro, también para mí, porque yo creo que ver sufrir a quien uno ama sin poder remediarlo, o haciendo cosas para remediarlo que siempre salen mal y cada vez es peor, pues yo creo que ese es el mayor sufrimiento que se puede tener. Yo por lo menos no concibo otro mayor. Entonces, claro, hay un momento que dices, bueno, pues casi mejor no haber tenido ningún amor que ahora tener esta especie de dolor tan lacerante y tal. Pero no, yo creo que el amor es lo que merece la pena. O sea, aunque efectivamente su final pueda ser trágico, no el final del amor, porque yo sigo enamorado de ella, igual que el primer día. Lo que pasa es que, claro, ya no tienes el objeto delante, tienes una ausencia amada, pero una ausencia, ¿no? Entonces, bueno, pero yo creo que merece la pena.
Criticas la fecha de caducidad de las muestras de cariño que rodean al doliente, ¿no? En este caso a ti.
Efectivamente, y es una autocrítica, porque todas las tonterías esas del tiempo, todo lo cura y todas esas cosas, pues yo también las he dicho, claro, evidentemente. Y claro, cuando te las dicen a ti en unas circunstancias determinadas, te das cuenta de hasta qué punto es absurdo. El tiempo cura tan pocas cosas como el espacio, vamos, es como si decís, no, si le duele a usted aquí, si sufre usted aquí, váyase a Indochina, que a lo mejor allí no sufre, ¿no? Bueno, pues es lo mismo. Si te cortan una pierna, ya te puedes sentar a esperar que te crezca otra, que por mucho tiempo que pase no te va a dar nada, no te va a remediar la cosa, ¿no? No, ni la mayoría de los esos consuelos, al principio sí, la gente le gusta consolarte porque se siente un poco superior. Vamos, hombre, venga, nada, ya es total. Pero claro, luego ya a la semana ya están aburridos. Bueno, pero todavía sigue así, pero bueno, pues, en fin, claro, pues, oye, ¿cuándo empezamos a divertirnos otra vez, ¿no? Y cuando le dices que no, que ya no va a haber más de esa otra cosa divertida que ellos buscan, bueno, no se enfadan, pero se alejan y buscan a otro.
Tú dijiste antes de este libro que no escribirías ningún libro más porque además ya no tienes a tu lectora.
Eso es.
¿Este es el definitivo? No lo creo.
Sí, no, bueno, vamos a ver, es que una cosa es editar libros, que yo editamos a veces reuniendo un puñado de artículos o tal, bueno, que eso pues puede que en algún momento lo haga otra vez, pero ya sentarme con una bibliografía y con un plan de trabajo y tal y cual, como he hecho cuando he hecho un libro, eso no, eso ya no lo voy a volver a hacer. No, porque además, primero, no me apetece, o sea, yo siempre he escrito un poco desde la alegría, desde que con el entusiasmo de algo que me apetecía. Entonces, es verdad que como he hablado mucho de la alegría, de pronto pensé que era honrado también hablar de la tristeza, o cuando la alegría se ha ido dando un portazo, ¿no? Y luego, por otra parte, yo he hablado mucho de cosas autobiográficas. Claro, lo más grande que me ha pasado, fue el amor de Sara, y lo más triste que me ha pasado es la pérdida de Sara. Entonces, yo creo que, bueno, era un poco cumplir con mis lectores este último libro. O sea, decir, bueno, pues esta es la despedida, pero tiene que ser una despedida con lo importante por delante,
¿no? Lo que pasa que el libro de los monstruos que habíais soñado realizar juntos, los héroes, ¿no? Cinematográficos, sí, sí, favoritos. Cuando estabais en Baltimore, aquellos meses de tratamiento duro contra el cáncer, que me imagino fueron días difíciles, pero también espantosos, pero algo tendrían de hermoso también.
Sí, ella estaba animada porque estábamos allí en la ciudad de Edgar Allan Poe, que era su gran héroe literario, y a los dos días de una operación terrorífica ya estábamos paseando por, a ver dónde está la tumba de Poe y a ver cuál es la casa que dicen donde vivió, pasó más tiempo. Que sí, bueno, es verdad que aprovechamos, aunque yo como estaba un poco más al tanto de todo lo que estaba ocurriendo, pues la verdad es que estaba bastante menos animado, pero bueno, viéndola por lo menos que estaba animada, pues algo me consolaba, ¿no? Y sí, es verdad que habíamos pensado un libro, ya lo llevábamos pensando muchos años, ¿no? El libro ese de los monstruos, y iba a sacar las fotografías de todos los muñecos que ella misma había hecho, que tenemos por la casa, y yo iba a ponerle algún pie irónico o tierno a los cada una de las fotos, y en fin, bueno, lo pasábamos muy bien imaginando ese libro que ya no será.
¿Ella sabía que se iba?
Al final yo creo que sí. Al principio estaba muy entusiasmada porque teníamos un cirujano mexicano que era extraordinario, que es el que llevaba el director de toda la parte de neurología del John Hopkins, del Hospital John Hopkins, que se supone que es el mejor del mundo en estas cosas. Entonces, bueno, pues ella se animó con eso y con, en fin, y porque era animosa además siempre, ¿no? Entonces, pues yo creo que no, que pasó un tiempo hasta que empezó ella a darse cuenta realmente de lo que era, y sobre todo a sufrir mucho, ¿no? A sufrir mucho la pérdida de vitalidad, de movimiento. Bueno, en fin, no prefiero no recordarlo.
Fíjate, he leído cosas estos días, después de leerte, algunas declaraciones tuyas, y hay alguna muy dura. Si ahora que ha muerto mi mujer regresa a ETA y me mata, me hace un favor.
Bueno, sí, me preguntaron, yo pues dije, bueno, yo ahora no, desde luego, en fin, es verdad que una de mis sorpresas frente al dolor es darme cuenta de que uno puede perder las ganas de vivir, pero no por eso tienes ganas de morir. O sea, no tienes ganas ni de vivir ni de morir, y te quedas una especie de limbo. Pero bueno, evidentemente ha habido otros momentos en que uno piensa, hombre, caray, qué menuda putada si me matan y tal, pero yo ahora no, bueno, o sea, desde luego prefiero eso que pasar unas noches en tu en un hospital, eso seguro.
¿El amor romántico, sigues creyendo en el amor romántico?
Es que yo creo que no hay otro amor más que el amor romántico. O sea, el amor, decir amor romántico es un pleonasmo, es como decir agua mojada o algo por el estilo, ¿no? El amor es un sentimiento romántico, y por supuesto, bueno, yo a veces cito esta frase de mi compañera y amiga Celia Morós, que siempre decía que el amor tiene que ser fu, porque si no es fu, no es ni fu ni fa, ¿no? Pues, bueno, yo efectivamente era, nuestro era un amor fu, y yo creo que ese es el verdadero amor, el bueno, ¿no? El que voy a decir, un amorío, un amor de fin de semana, pues bueno, muy divertido, a todos nos puede gustar y tal, pero no, el amor es otra cosa, y cuando lo sientes te das cuenta de que no tiene nada que ver con lo que uno llama normalmente amor.
Pero Alberoni diferenciaba entre amor y enamoramiento.
Pues sí, yo creo
sobre todo hablaba de que el amor era una entelequia, pero que el enamoramiento era una cosa muy cierta, se tocaba, se palpaba, te falta el aire, ¿no? Si quieres.
Yo creo que el amor es una cosa perfectamente palpable, pero le pasa un poco como el tiempo, ¿no? Cuando va San Agustín, según dicen las confesiones, alguien le preguntaba, bueno, ¿pero qué es el tiempo? Y entonces San Agustín decía, a mí cuando no me lo preguntan lo sé, pero cuando tengo que explicarlo no lo sé.
Sí, exacto.
Y el amor es un poco así. O sea, yo cuando he vivido el amor y sé que perfectamente lo que es, ¿no? Pero si tienes que contar, pues lo único que se me ocurre para contarlo es esto, contar nuestra vida juntos, lo que hacíamos, cómo pasábamos el tiempo, cómo convertíamos en paraíso lo que era una trivialidad, bueno, pues así.
Preguntas que hace Goyo González.
Si el que no estuviera aquí fuese usted, ¿qué diría Sara de Fernando en una entrevista como esta?
No lo sé, no supongo que... Bueno, también me solía tomar mucho el pelo, ¿no? Que pensaba que yo era un ingenuo y que todo el mundo me engañaba, cosa que es bastante verdad, pero bueno. Y entonces, pues supongo que se le habría ocurrido algunas maldades para hablar de mí, pero bueno, yo no le hubiera, creo que le hubiera causado tanto dolor el perderme a mí, porque los dos nos pasábamos la vida diciéndonos eso de mientras nos tengamos el uno al otro. Entonces creo que haberme perdido, no por lo que yo valía, sino por lo que ella me quería, le hubiera supuesto casi quizá a lo mejor algo más serio que a mí.
Hemos escuchado una canción que a ella le gustaba y que usted escucha de vez en cuando para recordarla. Le pido una película.
Bueno, una película. Nosotros gustaban las películas estas de la Hammer o de las antiguas de Universal, de monstruos, etcétera. Ella, su personaje predilecto era Frankenstein, sobre todo la novia de Frankenstein, ¿no? ¿Cómo se llama esto? La contraseña que tenía ella en internet era Elsa Opal. Elsa por Elsa Lanchester. que es la actriz que hacía de novia de Frankenstein en la película de James Whale, y Opal, porque era el nombre que tomaba el personaje del Mr. Hyde en la película de Jean-Louis Barrault, cuando Jean-Louis Barrault hacía, bueno, la película de Jean Renoir, el testamento del doctor Cordelier. Y entonces cuando el personaje en que se desdoblaba el doctor Cordelier y cuando se convertía en una especie de Mr. Hyde, se llamaba Opal. Entonces ella, el lema suyo era Elsa Opal, lo cual quiere decir cuáles eran sus preferencias cinematográficas.
Una de las frases más célebres de Alan Poe es: invita a la muerte a una copa. ¿Usted se tutea ya con la parca?
Pues yo nunca he tenido buena relación con ella, la verdad. Yo siempre... Me ha pasado como a Woody Allen, ¿no? Que dice, bueno, yo a mí no es que tenga nada contra la muerte, pero no me gustaría estar allí cuando llegue, ¿no? Y a mí me pasa un poco lo mismo. Y además, sobre todo, cuando la has visto morir en alguien que es parte, digamos, que tú eres también parte de ella. O sea, el amor, una de las definiciones más comunes y yo creo que más reales es que es un alma en dos cuerpos. Entonces, claro, cuando ves morir uno de esos dos cuerpos, te estás muriendo tú también. O sea, uh-huh. Y te estás teniendo más que quedarte responsabilizando de toda el alma de los dos.
Permítame una última pregunta personal. Ayer discutí con mi mujer... Son las 11:24 y todavía no la he llamado. ¿Estoy perdiendo el tiempo?
Completamente. Eso sí que es una de las cosas que se aprende y que yo, si pudiera transmitir algo, no tengo ninguna vocación de dar consejos, pero si pudiera decir algo, decir, aprovecha cada momento que pasas con la persona que quieres. Que, por supuesto, tendrás grescas, por supuesto, habrá roces, pero no, nunca dejes de decirle las cosas, y de decirle las cosas buenas, y de repetirle los tópicos de qué guapa está y cuánto la quieres, porque luego no hay tiempo.
Recuerden la peor parte, son memorias de amor, que firma mi querido Fernando Savater. Fernando, mi abrazo de siempre, gracias por venir.
Muchas gracias, Carlos, un gran abrazo a ti y a todos los oyentes.
Querido Ángel Espósito Tron, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
En la zona cero de la Vega Baja.
Sí, estoy en Benferri, una de las zonas que directamente fueron catastróficas hace exactamente una semana a estas horas.
Yo vi lo vi en televisión estos días, han hablado mucho de Benferri y es tremendo, ¿eh?
Sí, es brutal y yo tengo la sensación de que, claro, los 500 litros, imagínate... 500 litros por metro cuadrado que cayeron en menos de 24 horas, tuvo que ser vivir en el infierno, una inundación de barro, de lodo, pero la movida empieza ahora, ¿eh? Aquí hay gente con recién plantada su huerta de alcachofas que no va a salir ni una, obviamente. Aquí hay gente que no tenía asegurado porque no le daba la renta ni siquiera para hacerse un seguro, que lo ha perdido todo seguramente de por vida, porque estas tierras... han quedado completamente arrasadas, como si hubiera pasado un ciclón, me decía un vecino ahora mismo, seguramente para muchísimo tiempo, ¿no? Uh-huh. Aquí el colegio completamente inoperativo y el alcalde todavía con los pantalones manchados de barro porque no le quedan ni pantalones limpios, ¿no? Una sensación muy curiosa.
¿Y esta noche qué nos vas a dar?
Bueno, vamos a contar historias de héroes, desde el último vecino de Orihuela hasta los boinas verdes que entraron aquí en Benferri, porque... Claro, te cuentan cómo ni siquiera los camiones de la UME, imagínate, podían entrar ni los bomberos, o entrabas con helicóptero, que por la noche era imposible rescatar, o entrabas con unos camiones de los ejes altos de los boinas verdes, del Grupo de Operaciones Especiales del Ejército de Tierra, que se metieron en las zonas más complicadas, se tiraron al agua y empezaron a sacar gente del primer piso para subirles al camión. Vamos a contar historias de héroes e historias de milagros, porque... Que Dios me perdone, pero es un milagro que solamente se cuenten siete muertos
sí.
En lo que estamos viendo, sí.
Tremendo, Tron. Bueno, esta noche te escuchamos debidamente.
Venga, como tiene que ser. Gracias,
como
Carlos.
Como tiene que ser. Adiós.
Adiós.
Adiós, adiós. La compañía Air India... anunciado a través de una comunicación a sus empleados que comenzarán a servirse nuevos menús para pilotos y tripulantes de cabina siguiendo una dieta baja en grasas. Ya en 2009, Air India fue criticada por despedir azafatas por supuestos problemas de peso. Menos mal que en COPE no despiden por sobrepeso, porque de contrario ella estaba ya en Radio INEM. Son las andanzas del Escuerzo de Herrera en COPE. Es el diario de mi Mari José.
Querido diario, esta mañana, entrando por el pasillo que va a dar a la redacción de Herrera en COPE, olía a chorizo y a queso. Divisada la redacción de Herrera en COPE, al fondo bandejas. En la redacción de Herrera en COPE ya puede venir una hambruna, una emergencia alimentaria, que no hay problema. Abres los armarios y en vez de documentación, lo que hay es una caña de lomo. Pues bien, hoy había bandejas con saladitos de mixto, sobrasada, salchicha, paté y queso. En otra bandeja, salchichón y chorizo ibérico, jamón, picos y queso manchego con ese sudorcito tan rico que se le pone al queso. Y al lado una caja de croissants con ese olor a mantequilla tan rico que le da la mantequilla a las cosas. Esa es Angelificación, la editorialista de Herrera en COPE, que se ha quedado embarazada y que hoy ha celebrado todos los vómitos y las molestias que le quedan por delante en estos meses, obsequiando a los compañeros con unas fruslerías. Compañeros que, por cierto, han entrado a las bandejas como los toros bravos entran al caballo de picar, sin preguntar siquiera qué se celebraba. La familia de Herrera en COPE crece, querido diario, y el ejemplo de Angelificación demuestra que, aunque trabajes en el turno de noche, cuando se trata de la coyunda, siempre se puede sacar un ratito con bien de sol ahí, ¿eh? Hablando de comida, hasta ayer mismo duraron las trenzas de Almudévar que recopiló nuestra subdirectora María Luisa Núñez en nuestro viaje a Zaragoza. Hace 9 días que fuimos y hemos tenido para 9 días. No te digo nada, el palo que pegó María Luisa, que se trajo un palé. María Luisa, en adelante, Marni la ladrona. Ayer, mientras acababa con la última a pellizcos, alguien dijo:
esa trenza lleva bicho.
Pedimos disculpas a la colonia de hormigas de Herrera en COPE, que hoy echará de menos algunos de sus individuos. Descansen en paz en la materia fecal de María Luisa. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Bueno, ya pensando en el fin de semana, ¿algún plan con un jamón lazo?
No voy a tener plan más que López Rodó. Hay planes porque la gente se tira de...
¡Qué antigüedad, Dios
qué
mío!
¡Qué antigüedad, Magra!
Pero, es que
¡madre mía!
¡Ingenio en figuras! ¡No! Es que se lo ha puesto ahí.
Claro, bandeja. Lo ha puesto el balón en el área chica y yo lo remato.
Cada uno son referentes.
Igual.
Claro. Yo... Bueno, pues, hombre, digo esto porque decir lazo es que la gente se tira de cabeza por él. Sí. Y este fin de semana lo tengo para mi familia, eso sí. Les voy a sorprender con un jamón lazo, que es el mejor, sin duda. De la Sierra de Huelva, 100% natural. Son los únicos que curan el jamón en bodegas de madera. Lo que viene siendo una exquisita, Herrera. Y lo puedes comprar online, que conste. Jamón es lazo, un sabor diferente.
Y con jamones lazo, ahora a las 11:30, enseguida llega Alberto. Hombre, me alegro de saludarte.
Muy buena.
Ya ves cómo vamos hoy de tiempo.
¿Cómo será de antiguo lo que ha dicho Naranjo? Es que no tengo ni idea.
Métete en internet.
Ahora te lo explico yo.
Cuente tu papa.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hola, bienvenida.
Hola, espero que no te moleste. Invité a un amigo.
Viña al Valle Reserva. Prometo no ponerme celoso. Viña al Valle, un placer cotidiano.
Los runners apasionados tienen actitud, entrega, superación.
Y en el Corte Inglés además un 20% de bonificación en las mejores marcas para running desde el 30 de agosto hasta el 29 de septiembre.
Consigue tu bonificación en artículos de textil, calzado y electrónica deportiva.
Aprovecha esta oportunidad. Consulta condiciones en tiendas.
Solo en el Corte Inglés.
Esta es una de las últimas unidades del actual Ford Kuga, totalmente equipado por solo 18.350 euros.
¿Cómo dice?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Renovamos exposiciones, así que aprovecha el precio del actual Ford Kuga antes de la llegada de nuevo y llévate una de las últimas unidades totalmente equipada por 18.350 euros. Financiación de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Vamos a dibujar un planeta.
¿Y el universo, profe?
Solo siendo inconformista puedes avanzar. ¿Y tú?
¿Eres inconformista con tus inversiones? Descubre las nuevas carteras Master. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. Servicio de gestión de carteras para clientes asesorados. La inversión está sujeta a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas. Más info en caixabank.es.
Soy Álvaro, de Carglass. Todos tenemos un día a día lleno de retos, como encontrarte de repente tu luna rota. Pide cita en carglass.es y no te preocupes, porque en Carglass nos encargamos de todo y realizamos todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Desconcertarte, no tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Si estamos divididos, los rusos lo sabrán.
Un gran Kevin Costner.
¿Quién es el que baila con los lobos?
Dos grandes películas.
¡Maldita sea, no vamos a invadir Cuba!
¡Alerta general! ¡Todos a mis puestos de combate!
13 días.
¡Cancele la orden!
¡No dispare!
Y bailando con lobos.
De esta forma llaman ahora a ti.
Dos de Kevin Costner. El sábado a las 4:30 de la tarde en 13.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ay, señor, de verdad. Que no tengo tiempo ni para hacer la entradilla, que sabe que me recreo en estas cosas.
Es igual, Carlos.
Sí, pero no, pero... hoy queríamos hablar, damas y caballeros, en nuestro tiempo dedicado a la historia del crimen en España y el mundo. Hoy queremos irnos de la mano de Diego Martínez. Diego.
Dime, Carlos.
¿Quién era el carnicero de Rostov?
No, me tienes que decir qué, Carlos.
A ver, espérate, voy a empezar otra vez.
Qué verdad.
Diego.
Dime, Carlos.
¿Qué?
Ahora. Pues aquí estamos, hace un calor horroroso, Carlos.
Aquí también.
Vale.
Aquí es horroroso. Bueno, horroroso. Va a entender.
No, que hace calor, que se ha vuelto calor. El otro día estaba fresco y ha hecho calor.
Pues San Miguel, cuando se acerca a San Miguel, siempre. Este.
Ahora ya vamos al lío.
¿Quién era el carnicero de Rostov?
Pues mira, Carlos, el carnicero de Rostov se llamaba Andrei Chikatilo. También era conocido como el violador rojo. Asesinó a 52 mujeres y niños entre 1978 y 1990, no hace tanto. Su primer crimen fue una niña de 9 años, con la cual Chikatilo descubrió que su placer sexual solo se activaba cuando apuñalaba y descuartizaba cuerpos de mujeres y niños. Es el mayor asesino en serie caníbal que se conoció en la Unión Soviética.
Marcado desde niño, esta gente suele tener marcas de niño en algo, por historias macabras.
Pues sí, mira, Román Chikatilo, que era el padre de él, cayó prisionero de guerra por los nazis. Y la madre de Andrei, que se llamaba Anna Chikatilo, le contaba a él y a su hermana menor, siempre que podía, que a su hermano mayor, Stepan, lo habían raptado para comérselo. Esta historia traumatizó al joven Chikatilo.
Tengo entendido que era un niño que no aceptó su miopía y que sufría enuresis.
Pues sí, en la escuela siempre fue introvertido, incapaz de aceptar su miopía. Fíjate que sus primeras gafas las tuvo con 30 años y padeció enuresis nocturna hasta los 12 años, es decir, que tenía una micción involuntaria por la noche. Siempre fue humillado por sus compañeros y también fue muy tímido con las mujeres.
Un maestro, él fue maestro y comenzó a tener atracción hacia menores de 12 años.
Así es, en 1971 se graduó de maestro y sentía una creciente atracción por las menores de 12 años y se colaba en los dormitorios para verlas en ropa interior. Llegó a contraer matrimonio y de hecho era un marido de carácter estable y trabajador, un padre que nunca levantaba la voz ante los hijos. Tuvo dos hijos.
¿Y el primer asesinato fue una niña de 9 años?
Pues sí, el 22 de diciembre de 1978, Chikatilo mató por primera vez cuando tenía él 42 años. Abordó en la calle a una niña de 9 años y la convenció para que se fuera con él a una cabaña que poseía en las afueras de la ciudad. Tras quitarle la ropa, sacó un cuchillo y se lo clavó en el estómago.
¿Y la segunda víctima, también otra menor de edad?
Pues sí, en 1981 asaltó a su segunda víctima, se llamaba Larisa Tachenko, era una prostituta de 17 años. La convenció que se fuese con él al bosque para tener relaciones sexuales, pero falló en el intento, por lo que ella se rió de él. Esto lo enfureció, perdió el control, estranguló a la mujer y eyaculó sobre el cadáver. Mordisqueó su garganta salvajemente, le cortó los senos y en su frenesí se comió los pezones. Luego comenzó a lanzar aullidos mientras bailaba una danza de guerra alrededor del cuerpo. ¿Qué me dices?
Y luego llegó una cadena de crímenes.
Pues sí, su tercera víctima fue Liuba Biriu, que fue raptada de un pueblo y fue acuchillada 40 veces en el bosque. Le mutiló los ojos y esto se volvería algo común en su asesinato, la firma mortal que tenía Chikatilo. Luego asesinó a otras 3 personas ese mismo año y entre ellas se encontraba su primera víctima masculina, que se llamaba Oleg Pogsibaev, de 9 años de edad.
La prensa quería dar con el asesino. No se la había descubierto, pero se suponía que había un asesino en serie, ¿no?
Estaba claro, y realmente la prensa rusa en ese momento se enloquece porque no dan con este hombre, cuyo modus operandi era siempre el mismo. Sus víctimas siempre se encontraban en los bosques con indicios de violencia y sadismo, y en ocasiones le faltaban miembros a las víctimas. Se trataba sobre todo de niños, niñas y chicas jóvenes.
¿Y vuelve en el 82 a la senda del crimen?
Pues sí, a finales del 1982 Chikatilo se encontró con una niña de 10 años llamada Olga Stalmachenot en un autobús que cuando iba a la casa de sus padres, y Chikatilo atrajo a la niña a un maizar en la afuera de Novosaktin, es una ciudad rusa, Carlos. La apuñaló más de 50 veces alrededor de la cabeza y el cuerpo, le arrancó el pecho. En 1984 ya llevaba 15 personas muertas.
Pues yo me imagino que entonces empezarían a vigilar los bosques, ¿no? Porque claro, si...
Sí, efectivamente. Aproximadamente 600 detectives investigaron sobre el año 90 a lo largo de una serie de bosques que había en la ciudad, en donde montaron guardia, puesto que sabían que el asesino actuaba en esta zona. Tras matar a una niña, un policía vio salir de un bosque a Chikatilo, que iba con traje y corbata. Unos días después fue detenido y se comprobó que el análisis de su semen correspondía con el hallado en las víctimas. Era sospechoso de haber asesinado hasta ese momento a 36 personas.
¿Y se derrumbó ante un psiquiatra?
Pues sí, precisamente, nada más, al poco tiempo de detenerlo, él prometió que estaba dispuesto a aportar pruebas de sus crímenes si no continuaban atosigándolo con los interrogatorios que le recordaban aquellos detalles. Y 2 días después de todo esto se derrumba ante un psiquiatra a quien acabó confesando 52 asesinatos. Posteriormente guió a los investigadores a los distintos lugares donde había todavía más víctimas.
¿Y qué pasó con él?
Pues el juicio de Andrei Chikatilo se inició en abril de 1992, duró hasta octubre de ese mismo año. Este, con la cabeza rasurada, presenció todo su juicio desde un cúbilo de metal para mantenerlo a salvo porque la gente quería matarlo. Y en octubre de 1992 fue sentenciado a la pena de muerte y ejecutado de un tiro en la nuca, en la misma prisión, el Día de los Enamorados de 1994.
Bueno, terrible historia.
Sí, sí, sí.
Tremenda.
Adiós.
Pero tremenda, ¿eh?
Hey.
Qué horror.
El carnicero de Rostov. Hey. Chikatilo.
Rostov, que es una ciudad de Rusia.
Además, las fotos, si ves las fotos, te quedas... tiene una cara el hombre impresionante, madre.
Claro. Rostov es una ciudad,
rusa, ¿no?
La ciudad rusa, ¿no?
De Ucrania.
Como la otra que has dicho, ¿cuál era la otra que decía? ¿Que había pasado algo?
Donde la otra semana hablamos de Düsseldorf.
No, la del Maizal.
Ah, la del Maizal es brutal, porque es que me he visto negro para poder decirlo. Espérate que lo busque. Porque es que es un nombre que tiene más consonantes que vocales. Tiene 3 vocales y 14 consonantes.
Complicado.
Horroroso.
Pero lo bordas, ¿eh?
Ah, sí. Novosakti. Pero tiene 20 letras.
Novosak. Novosachtinsk.
Sí, Novosachtinsk, efectivamente.
Eso es. Qué barbaridad, qué barbaridad.
Toma, mira cómo. Anda.
¿Esto qué toca?
Vaya tela.
Carlos, hijo.
Ah, esta es la sintonía de tu espacio.
Muy bien.
Alberto Venga, Herrera vamos, Montero, que trae hoy, ¿por qué pone aquí brócoli tempura?
Porque esa es la sintonía. Sintonía. Claro. Madre mía.
Se llama así.
Se repartirá ya muchos guiones. Ya. Me ha hecho mucha gracia porque ha tardado un poquito más en empezar con el diario, porque lo estaba buscando ya el papel en la mesa, no lo encontraba, se estaba poniendo de mala leche y se ha acordado que lo tenía en la basura.
Claro, sí. Es un clásico, la verdad que
eso.
Bueno, a ver, ¿qué has traído? A ver.
Recuerda que el lunes, creo que fue, hicimos un viaje de vuelta de una comida, tú y yo en el coche, que me pusiste música, ¿verdad?
Sí.
Y me puso, una de las tantas canciones que me puso fue de Lou Reed, No hubiese como tú, no te voy a mangar la canción que me pusiste, porque la reservaba para Radio Caldito.
Sí, Boulevard.
Sí. Pero recordé el grupo al que perteneció durante un tiempo, de Velvet
Underground,
en que lo formaba con Sterling Morrison, con John Cale, y quiero recordar una canción de su álbum franquicia, seguramente una de sus canciones más escuchadas, que es el Oh Sweet Nothing, pero en este caso no voy a traer su versión, voy a traer la versión de un grupo canadiense, Hollis Brown, que coge su nombre de una canción de Bob Dylan, alguien en el que se inspiró también el grupo, y es una canción preciosa que suena así.
Diego,
dime, Carlos,
¿a ti te gusta Dylan y Lou Reed?
Carlos, hay cosas que me gustan, pero en general otras no.
Pues muy bien, yo creo que con eso.
Hombre, es un hombre equilibrado.
O sea, hay cosas que te gustan, pero en general
otras no.
Pues, ¿y esta entra en la de sí o en la de no?
Esta es una música que a mí me puede ir en un momento dado para relajarme. Tú sabes que yo me cito mucho, esto para relajarme me viene bien.
Está bien, porque este álbum de Velvet Underground es un poco menos experimental que los que grabó a mediados de los 60. Es un álbum que se inspira un poco más en la música que empezaron a hacer o que ya continuaban haciendo los Rolling Stones, Dylan o grupos como The Band, pero representan muy bien lo que veníamos hablando en el coche, que es que el rock and roll que se hacía en los años 70 seguramente sea franquicia para el que se ha hecho mucho después, ¿no? Y la inspiración de...
Yo creo que sí, yo creo que es la base sólida, es que se apoya todo, ¿no?
Pues vamos ahí con nuestra nueva sección. La iré cambiando, porque iré trayendo, pues, bueno, algunos días recetas, otros días cosas del cambio climático ese, que es que estás loco por escuchar
cosas que... No, yo soy muy sensible al tema del...
Sí, de la naturaleza en general.
No sé, por eso la semana que viene hablaremos de una nueva empresa que se llama WeWash, que hay que estar muy, muy atentos a lo que hacen, pero esta quería traer una receta, y ya sabéis que, bueno, que compartimos recetas y a ver qué le parecen a nuestra audiencia.
Aquí tienes al Tito Diego, que es el que pone las notas.
Sí, vamos a hablar del lenguao.
Bien.
Del lenguao.
Bueno, bien. Interesante pescado.
Lenguao es un pescado plano que está exquisito. Goyo, dame algo.
Es un pescado plano, es un pescado azul, los mejores están o muy en el norte o muy en el sur, o sea, Cádiz, Galicia serían los dos puntos principales, aunque los tienes en estupendos en Huelva. Hasta en Málaga los hay también muy buenos, y que se deja cocinar, pero no se deja comer en exceso. Es más graso de lo que la gente se piensa.
Es correcto. ¿Y una receta o cómo lo harías?
Hombre, yo algo que le gustara a tu padre sería a la menier, por ejemplo.
Por ejemplo.
O a la molinera.
Justamente la receta que he traído es...
Con mantequilla. Ah, ¿va por ahí?
Claro que
va por ahí.
La receta.
Va por ahí. A ver, ¿cómo es la receta?
Tu padre encantado.
A ver,
vamos a ver, el pescado es importante. Una cosa que sí quiero decir y dejar claro, y va sin cachondeo ninguno, es que no le quiten nunca la piel a los pescados, porque la piel en los pescados, a la hora de hacerlos y a la hora de comerlos, aparte de sana, es donde está toda la gelatina, la textura buena. Hay pieles que, la del lenguado no, pero hay pieles que se quedan crujientes, como puede ser la de la lubina, y que están exquisitos. Eso sí, siempre bien desescamado. le quitamos el lomo, lo abrimos. Es complicado limpiar un pescado blanco porque tienes que tener un cuchillo muy flexible. Y cogemos una sartén. Y en esa sartén ponemos una pequeña nuez de mantequilla.
Ya estamos. ¿Y por qué no ponemos a tu...?
Vamos a ver, Carlos. Claro,
escúchame. A tu padre...
una pequeña,
metió manteca.
Una pequeña.
Si no te lo vas a comer tú.
Claro.
Esto es una receta histórica de la Nouvelle Cuisine francesa.
Es una mierda.
Con esa nuez, pues eso, asamos un poco la... el lomo del lenguado y lo apartamos. Y en esa misma sartén en la que se ha quedado ese sabor de la mantequilla tostada, un poquito con toques de avellana.
Buenísimo, buenísimo.
Qué rico, saber, Dios. Alberto.
Buenísimo.
Eres muy joven para perder el tiempo en tonterías.
Yo no te he educado así, ¿no?
Yo no te he educado así.
Bueno, y en esa misma sartén vamos a exprimir el zumo de medio limón y vamos a coger, seguramente esta versión a lo mejor no la conocía, coño, vamos a coger un par de dados de foie bueno. Vamos a mezclarlo un poco, luego lo vamos a turbinar muy bien y vamos a desglasar todo con un jugo de pollo.
Bien.
Pollo, fuego, mantequilla y lenguado.
Buenísimo.
No vas a usar ni alcaparras, ni perejil. Ni
no, zumo, en este caso voy a usar nada. perejil, pero perejil ya al final. Pero sí, podremos cambiar ese perejil final. Por albahaca perfectamente. Y cuando ya esté toda la salsa bien ligada, pues bueno, se pone por encima del lenguado y acabaremos con unos toquecitos
Carlos,
de escarola
no vamos a
y tomate
pasar
hambre
ni nada.
Pero Diego, a ti la mantequilla...
Pero si no es la mantequilla, es que, mira, el lenguado para mí es un problema, porque yo necesito consistencia, yo no me puedo tirar 3 horas para comerme 3 lenguados.
Pues 3 lenguados cansan, insisto.
¿Qué coño? Yo me comí...
Uno no, pero 3 sí.
Pero si es que los
míos... A ti no, porque...
Pero el lenguado es un pescado muy... A mí es de los
está
pescados
riquísimo,
que más me gusta.
Pero que es que yo esa, sí, meter los dadacos míos, yo no puedo. Me pongo desesperado. Yo necesito chicha.
Ya. Bueno. No, bueno, el lenguado, un buen lenguado grande, hermoso.
Sí.
Bien preparado.
No digas lenguado como el que dice colacado y este tipo de historia. Lenguado.
Lenguado. Ver, es que se escribe lenguado,
sí,
¿no?
Sí, se escribe lenguado, pero es que estando aquí donde estamos, lenguado suena muy exquisito. De
muy a donde estamos
un colacado.
Nosotros aquí. En Madrid, hombre, el lenguado.
En mí suena como un tiro, porque yo digo el lenguado claro, y la gente se mata. Diego,
un lenguaico.
Ahí lo estamos abordando.
Pues un lenguaico, la verdad es que bien preparado, hasta con una bilbaína, si quieres, por encima.
Correcto.
Pero no con esos detritus.
Vamos a ver, o sea, el lenguado es... Le sienta bien la mantequilla.
Sí, hombre, Carlos. Le sienta como a un cura dos pistolas.
Claro, le va bien, vamos
a
ver. Le va bien.
Y a ti no te guste es
claro,
otra cosa.
Pero le va muy bien.
Vamos a ver qué otra cosa me has traído para cerrar hoy.
Para salpimentar lo que nos queda de día, seguimos en los años 70 con un artista cuya carrera fue muy corta, un artista que nace en el 43 en Filadelfia. James Joseph Crochet, también conocido como Jimmy Crochet, es un...
Jimmy Crochet.
Sí, Jimmy Crochet, mejor
Crochet.
Dicho. Crochet.
Crochet.
Crochet, sí.
Se escribe Croce.
Croce.
Está devolviendo la
Croce, no Crochet, no. Croce.
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 Esa E es una I.
Vale.
Eso,
perdónanos lo de la mantequilla,
bueno.
Venga.
Sí. 5 álbumes de estudio, los 3 primeros no tuvieron nada de éxito, aunque luego con el tiempo se han tomado muy en consideración. Y curiosamente, en 1972 firma con ABC Records, que será la productora de grandes artistas como B.B. King, como Charles Brown, como John Lee Hooker, que nos ponía María José el otro día una gran canción de él, como B.B. King, y saca su primer éxito, que es el You Don't Mess Around With Jim, cuyo single lleva el título de la propia canción. Precioso. Jimmy Crochet acaba muriendo 2 años después en un accidente de avión.
Conté esa historia, deberías escuchar este programa más veces, en la historia de una canción hace escasamente 4 días.
Madre.
La historia de Microchi con otra canción, no con esta.
¿Pero a las 7 de la mañana?
Claro.
Claro. Pues no lo he cogido, pero bueno, que escuchen esto, que está muy bien también.
De que ya con y sin saber quién es López Rodó.
Crochet se llamaba este de apellido.
Crochet.
Que cocía para la calle.
Crochet. Pues tú sí te acuerdas de López Rodó, Diego.
Hombre, yo me acuerdo de todos, Carlos. Yo soy un fenómeno. Tengo una memoria de caballo.
Eso es. Vamos a ver cuándo ha dicho, para la gente más joven, cuando ha dicho Naranjo, tengo más planes que López Rodó este fin de semana, es porque López Rodó era el ministro de los planes de desarrollo de los años 60, 50, 60, un poquito más. Claro. Plan Badajoz, el plan Huelva, el plan... ¿Qué?
No fue. Oye, ¿tú viviste en la época de Napoleón? No, pero ¿a qué sabes quién es? Claro, eso es cultura. Claro.
Pero vamos a ver, Mari José, ¿tú te acuerdas de López Rodó?
Hombre, pero quiero decir al chiquillo, no le hagáis esto.
Oye, hay que conocer la historia del país de verdad, en el que vives.
Y ahora, después de Jim Croce, si les parece bien, o aunque les parezca mal, la COPE es fiel,
sí,
a sus ideas,
claro,
sus valores,
sin lugar a dudas,
sus lemas programáticos,
¡cómo no!,
a su verdad que nos hace libres.
¡Libres a todos!
¡Sí! ¡Libres! ¡Sí! ¡Libres!
Por cierto, he tenido un lazo y he dicho que es lenguado, era azul, es blanco.
Y ahora...
¡Qué blanco!
Damas y caballeros...
Su poquito de ángelo.
¡Bien! ¡Bien! ¡Arriba, sorprendo!
¡Bien! ¡Bien, bien,
querámonos,
bien!
¡Amémonos!
¡Bien, Diego!
¡Dime, Carlos, dime!
¡Venga,
todos,
eleva tu alma al cielo!
¡Las manos!
Escríbenos en Twitter en @HerreraEnCope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Cumplir años por fin sienta tan bien como cumplir sueños. Si eres mayor de 55, reserva ahora el viaje de tus sueños con un 10% de descuento y sin gastos de cancelación hasta el 31 de octubre. Solo con Alcon Viajes y Viajes Ecuador. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Tener una audición clara y sin ruidos es fundamental, ¿verdad? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin, de Pharma OTC.
Después de los meses de verano, nuestro cabello necesita recuperarse de los efectos del cloro, del salitre y del sol. En El Corte Inglés, contamos con los productos que necesitas a diario para que tú y tu familia empecéis septiembre cuidándolo de la manera más fácil. Como por ejemplo, un 50% en la segunda unidad en la gama El Vive. Tu espacio de belleza diario está en El Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Doble descuento
en más de 1.500 coches.
Ahora es el momento. Hasta un 20% de descuento combinado. Una oportunidad irrepetible.
Encuentra tu coche en nuestras tiendas solo hasta el 25 de septiembre.
Estamos en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Doctor Tocavens, ¿es cierto que tener el colesterol malo elevado es peligroso para la salud?
Sí, tener el colesterol malo elevado se asocia directamente con enfermedades cardiovasculares, ya que cuando se oxida se convierte en una molécula mucho más peligrosa, el oxicolesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía abajo?
Sí, han robado los del quinto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Iberdrola te ofrece la solución definitiva para ahorrar. El plan Elige 8 horas. Más de 1.200.000 clientes ya ahorran con un plan personalizado. Como Marta Torres.
¿Que cambias el turno de trabajo? Pues vas a la app de Iberdrola Clientes y cambias tus 8 horas para ahorrar.
Plan Elige 8 horas de Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del programa Universo Mujer.
Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es.
Si no tiene clases es 42.
Si no tiene horarios, es 42. Si es gratis, es 42. Si tiene futuro, es 42. Si cambia tu forma de aprender, es 42. Si te prepara para el mundo digital, es 42.
El campus de programación más innovador del mundo aterriza en Madrid de la mano de Fundación Telefónica. Si tienes más de 18 años, entra en 42madrid.com y conéctate con el empleo del futuro.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.